Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad.
Muy buenos días, sean bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu hermano y amigo, el pastor David Abreu de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza, en una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Saludamos a toda esta hermosa audiencia de Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM y su repetidora 93.1 HD4 FM, 93.3 FM. Para nosotros es una bendición. También saludamos a aquellos que se conectan a través de las redes sociales, por Facebook, por YouTube, etcétera, etcétera. Para nosotros es una bendición poder compartir contigo palabras que van a servir de refrigerio para tu vida. Independientemente de la situación que estés pasando, Dios tiene una palabra para ti que te va a dar nuevas fuerzas, que te va a catapultar hacia tu destino profético, hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene con tu vida. Dios quiere traer palabras para realmente darte nuevas fuerzas para que tú sigas hacia adelante, para que no tires la toalla, para que no cuelgues los guantes, sino que sigas caminando, por más difícil que a veces se te sea, en pos del propósito de Dios para con tu vida. Así que antes de seguir con el programa, únete a mí en un tiempo de oración para encomendar nuestro camino al Señor. Estamos comenzando el día, tal vez te estás preparando para ir al trabajo, para ir a tu lugar de estudio, quizás para hacer quehaceres de la casa, o para atender a tu familia, o para hacer diferentes actividades. Y qué mejor que poner tu vida, entregar tu agenda, entregar tus planes en las manos del Señor. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por un nuevo día en que podemos experimentar que tus misericordias ciertamente son nuevas cada mañana. Señor, nos apoyamos en esas misericordias, Señor, y en tu gracia para pedirte ayuda, para pedir tu guianza, para pedir tu dirección, Señor, para que conforme a tu palabra, Señor, y a lo que tú has prometido, tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante. Afina nuestros oídos para escucharte mejor, para poder escuchar tus instrucciones y seguirlas, Señor, porque tus planes son mejores que los nuestros. Mira a cada radio oyente, Señor, mira a cada miembro de esta audiencia, ya sea los que estén conectados a través del internet, como los que estén conectados a través de la radio, Señor, de una manera muy especial, que tu bendición los alcance hasta sobreabundar, Señor, y que tú seas guardándolo, cuidándolo, Señor. Si hay alguno enfermo, trae sanidad sobre él. Si hay alguno cansado, trae nueva fuerza. Si hay alguno que está triste, agobiado, Señor, oh Dios, que el gozo tuyo sea su fortaleza, Padre. En tus manos está. Estamos en esta mañana, usa este programa como a ti te plazca y que ciertamente cada radio oyente, Señor, cada miembro de esta audición, de esta audiencia, perdón, Señor, puedan recibir, oh Dios, un refrigerio, sus vidas sean refrescadas a través de tu palabra y de tu presencia y tu amor. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Quiero aprovechar antes de ir al tema, agradecerle a la profeta Margarita Cruz que nos estuvo cubriendo durante nuestro viaje a República Dominicana. Estuvimos alrededor de como 14 días en la tierra de Quisqueya ministrando junto a mi pastor, al apóstol Marvin Aguilar, junto a mi amada esposa, la palabra del Señor con diferentes tipos de actividades para edificar la iglesia. Dios nos ha regalado unos hermosos hijos espirituales, varios pastores que están en nuestra red apostólica, que estamos cubriendo, que estamos bendiciendo. Así que Muchos de ellos sintonizan este programa, así que declaramos una bendición sobre el pastor Abraham, su esposa Raquel, sus hijos, su congregación en Cotuí. También bendecimos al pastor Jesús, a su esposa Silvia, a su congregación en el sector de La Vija, también en la zona de la provincia de Sánchez Ramírez. También bendecimos a todos los demás pastores, al pastor Radamés Quesada, porque estuvimos en sus facilidades en Pimentel celebrando un desayuno para pastores. Estamos muy agradecidos porque él fue nuestro anfitrión para poder llevar una palabra apostólica al pastorado de esa zona, tanto de La Vija como de Cotuí, como de La Yagua. También estuvieron pastores también de la zona de Pimentel y los líderes de las iglesias que tocamos. Estamos muy agradecidos por sus atenciones. También nos movimos a la ciudad de Santiago de los Caballeros, así que también declaramos una palabra bendición sobre el pastor William, su esposa Angélica, sobre sus hijos, su congregación ahí en Atomayor, igual que en la iglesia Plenitud de Vida, los pastores Rubén Gil, su esposa Bindia y su familia. También tuvimos tiempos preciosos de administración con ellos y hasta paseamos, ¿verdad? Porque la mayoría del tiempo fue ministrando, atendiendo, pero también nos dimos nuestro paseíto, comimos bueno y obvio, no podía faltar el mangú con salami, con queso frito, huevo, etcétera. Así que venimos con unas libritas de más, la harina de maíz dominicana que la recomiendo, que es sabrosa, el sancocho que ellos hacen, ¿verdad? Que le echan diferentes tipos de carne. Bueno, es una cosa espectacular. También nos los comimos hecho a la leña, imagínense. Así que pasamos un tiempo muy lindo. Gracias a Dios también por el apoyo de nuestra congregación en Ciudad de Alabanza, en Moca, que está apoyando este trabajo apostólico y misionero hacia República Dominicana. También saludamos al pastor Écido y a su esposa, a su familia de la iglesia allá en La Yagua, que también nos recibió y pudimos ministrar. Hasta una vigilia hicimos, ¿no? Fue un tiempo lindo, fue un tiempo muy lindo. Pedimos a toda esta audiencia que nos ayuden a orar por República Dominicana. Yo sé que muchos puertorriqueños, muchas iglesias en Puerto Rico, estamos apoyando la obra misionera, bendiciendo a esta nación. Y realmente damos gracias porque también se están aportando, las iglesias se están moviendo para bendecir, porque somos dos naciones hermanas, ¿no? Y ellos están muy agradecidos de los puertorriqueños, como los puertorriqueños hemos sido instrumento de Dios para bendecir esta nación. También quiero también aprovechar para invitar a toda nuestra audiencia Ciudad de Alabanza. La iglesia que yo pastoreo está ubicada en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Esa es nuestra iglesia Ciudad de Alabanza en Moca. Ahí nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para impartir la palabra del Señor, para adorar juntos, para también ministrar a los niños. Los miércoles es nuestra noche de oración y estudio bíblico. Y en este mes estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que estamos teniendo un tiempo muy lindo, nos estamos deleitando en la palabra del Señor. Y el primer miércoles de cada mes tenemos una celebración especial, porque en vez de dar la reunión que damos todos los miércoles de oración y estudio bíblico, tenemos un culto de adoración, de alabanza y predicación, donde diferentes hermanos ministran la palabra del Señor. Así que este último miércoles, el primer miércoles del mes de mayo, estuvo nuestra hermana Belinda Nieves, que ya ha estado aquí en nuestro programa. Y para el próximo, el de junio, va a estar el hermano José Luis González, ¿verdad? El de Hannah Realtor, que ustedes lo han visto también aquí a través de esta emisora con su programa sobre bienes raíces. Él va a estar también ministrando la palabra del Señor. Así que los que están en el área de Aguadilla, pues nosotros También tenemos una iglesia hija en Aguadilla, en la urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4, en la esquina donde también está la panadería y repostería El Prado. Ahí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana, 10, 10 y media de la mañana, y los jueves a las 7 de la noche. Ahí están nuestros hijos espirituales, ministeriales, Omar y Nela Maldonado, quienes los recibirán con los brazos abiertos para servirle, para ministrarle. Es una congregación muy hermosa, llena del amor del Señor. Así que si tú estás en Aguadilla, puedes llegar hasta ahí, hasta la urbanización El Prado. Este próximo sábado, escucha bien, este próximo sábado, 23 de mayo, en Ciudad de Alabanza, en Moca, tenemos una celebración muy especial. Una celebración que está dedicada a glorificar a Dios. Y es la celebración de nuestros 40 años en el ministerio. A las 7 de la noche vamos a tener un tiempo de adoración, porque no es una actividad para honrarnos a nosotros como pastores. Es una actividad donde nosotros, mi esposa y yo, queremos darle gracias a Dios y exaltar a Dios, porque ha sido por su gracia que hemos podido permanecer 40 años en el ministerio en el pueblo de Moca. Moca nos acogió, nos recibió con tanto amor. Mi esposo y yo somos naturales de Isabela, y en el año 1986 nos casamos y nos mudamos a Moca, porque comenzamos a trabajar con yo como pastor de la iglesia presbiteriana en Moca. Y desde ese entonces hasta aquí, Ebenezer, nos ha ayudado el Señor. Y aunque ahora estoy sirviendo en otra iglesia, ¿verdad?, de la cual llevo 30 años sirviendo en esa iglesia, que es Ciudad de Alabanza, son 40, ¿verdad?, un 31 de mayo. Y queremos recordar ese momento, un 31 de mayo del año 1986, el mismo año que me casé. Nosotros nos casamos un 15 de febrero del año 1986, y entonces un 31 de mayo el presbiterio del noroeste de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América me ordenó, ¿verdad?, a mí como pastor, ¿verdad?, como ministro de la palabra y sacramento, así lo llama la denominación, en Moca, Puerto Rico, en la Iglesia Presbiteriana. Y realmente ya yo soy de Moca, ¿verdad? Que me perdonen los isabelinos, pero ya Moca me adoptó en una de las administraciones cuando estuvo el alcalde José Kiko Avilés Santiago. Él, en un acto público, nos adoptó a mi esposa y a mí como hijos adoptivos de Moca. Así que si alguien me pregunta, pero David, ¿cómo tú lo has logrado? ¿Cómo tú has podido permanecer 40 años en el ministerio, en el mismo lugar, en la misma iglesia? Porque aunque cambió de nombre, hay personas que llevan conmigo 40 años. Yo no sé cómo me han podido soportar. Yo digo, yo quisiera darle un trofeo de oro a cada uno que llevan conmigo 40 años. No es fácil, yo no soy fácil, pero ha sido por su gracia. Y queremos celebrar esa gracia de Dios. Y quiero que tú seas parte de esta celebración de alabanza, adoración. Vamos a tener al pastor José David Grafals de la Iglesia Ciudad del Rey en Lares, que ha sido mi hermano mayor, mi mentor, mi hermano mayor, mi consejero de una manera especial. Y él va a estar trayendo la palabra del Señor. Así que eso es el próximo sábado. Próximo sábado, 23 de mayo, a las 7 de la noche. Lo vamos a celebrar antes del 31, porque el 31 voy a estar fuera del país dándome un paseíto para celebrar estos 40 años. Bueno, y el tema de hoy, escucha bien, el tema de hoy, lo imposible posible. Yo no sé cuántos de ustedes están trabajando con situaciones que se le está haciendo sumamente imposible solucionar, superar. Han tratado y nada, ya se sienten frustrados y han dicho yo no puedo. Se han sentido tan y tan impotentes que han tomado la opción de colgar los guantes, de tirar la toalla y no seguir luchando. Hoy quiero ir a la palabra, al Evangelio, para contarte la historia de un joven rico que se encontró con una gran imposibilidad en su vida. Se le confrontó, Jesús lo confrontó con algo que él creía que le era posible, pero se dio cuenta que a causa de la confrontación que le dio Jesús, para él era imposible. Así que busquemos la palabra del Señor, los que tengan acceso a una Biblia, en Mateo 19, del 16 al 26. Mateo 19, del 16 al 26. Y leemos de la Nueva Traducción Viviente. Dice: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Fíjense bien la pregunta de este joven rico. ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. En algunas versiones, ¿verdad? Esta Nueva Traducción lo presenta así, la Reina Valera y la Biblia de las Américas dice que el muchacho le dice a Jesús: maestro bueno, o sea, que se acerca a Jesús con mucha salamería, ¿verdad? Y como con mucho elogio, ¿verdad? Y dice aquí, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas las posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró y les dijo, miren la respuesta de Jesús: humanamente hablando, es imposible. Pero para Dios, todo es posible. Lo imposible, posible. Fíjate que este joven rico, en algunas versiones se refiere a este hombre como un joven rico, ¿verdad? Llega a Jesús con una gran interrogante. A pesar de ser aparentemente religioso, ser un muchacho devoto, que conocía la ley de Moisés, que había sido instruido en el Torá, que asistía posiblemente a la sinagoga, en el Shabbat, que llevaba todo el ritual, todo el ceremonial establecido por la ley de Moisés, él, en lo profundo de su corazón, tenía una duda. ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Estaré haciéndolo bien o no lo estaré haciendo bien? Una pregunta que todos nosotros debemos tener presente. Si tú murieras esta noche, ¿para dónde iría tu alma y por qué? ¿Te has preguntado a ti sobre la vida eterna? ¿Sobre dónde vas a pasar la eternidad? Pues este muchacho tenía ese interrogante. Y conociendo acerca de Jesús por todo lo que se hablaba de él, se acercó a Jesús, como dije anteriormente, muy salamero, maestro bueno. Y ahí le tira la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Porque la ley de Moisés, dentro del pacto de obra, dentro de la ley, el antiguo pacto, se enseñaba de que había que hacer algo, que la salvación era por obras, que la salvación se podía adquirir a través de todo un ritual de ceremoniales, de cumplimiento con la ley. Y Jesús le responde en los mismos términos que él le hizo esa pregunta, para que él pudiese entender, porque la ley nos hace consciente del pecado y porque la ley nos hace consciente de nuestra incapacidad de salvarnos por nuestra propia cuenta. Por eso el apóstol Pablo dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, porque nos confronta, hermano, y créeme, son 600 y pico de mandamientos que hay en la ley de Moisés. Cuando uno lee el libro de Levítico, de Éxodo, de Deuteronomio, especialmente el Levítico, que hay tantas y tantas leyes y lo riguroso que era todo, todo el proceso, el sacrificio, todas las demandas. ¡Wow! Dios mío. Yo digo, Señor, gracias que yo no nací en esa época. Yo no podría ser ni sacerdote. Nada, porque yo matar un animalito. No, juegue, yo no tengo corazón para matar una oveja, ni un cabrito, ni nada. No. Yo me rajaría como sacerdote, lo siento, Señor. Pero la cosa era bien difícil. Entonces Jesús habla, le contesta al muchacho, a este joven rico, en sus términos. Y le dice, bueno, tú conoces la ley, porque tú quieres, en términos de lo que a ti se te ha enseñado, para tú tener la vida eterna, tú tienes que cumplir los mandamientos. Y aunque Jesús no le menciona todos los mandamientos, sí le menciona, escoge varios de los mandamientos que aparecen en el decálogo, o sea, en los 10 mandamientos. Y prácticamente el muchacho, me imagino que se le infló el pecho y dijo, yo lo he cumplido todo desde mi juventud. Así que ya tengo la seguridad de la vida eterna por mis obras, lo logré, lo hice. Y antes de que el muchacho se siguiera llenando de vanagloria y siguiera celebrando, Jesús dice, pero algo te falta. Otra versión lo dice así, pero te falta algo. Porque déjame decirte, la salvación y la vida eterna es carísima. Es carísima. Y entonces, cuando le dice que le falta algo, yo me imagino que el muchacho hizo, no puede ser. Y le bajaron los humos. Entonces dice, algo te falta. Y ahí le tocó la llaga. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego, sígueme. Porque no era suficiente vender lo que tenía, era que también tenía que seguir a Jesús. Vivir, porque seguir a Jesús no es simplemente literalmente ir caminando detrás de Él, es vivir su vida, es caminar por el mismo camino que Él anduvo. Entonces, el muchacho, al ser confrontado, baja la cabeza porque no estaba dispuesto, porque amó más sus bienes materiales que la vida eterna. Prefirió sus bienes materiales que la seguridad de salvación. Y dice que muy triste se fue. Y lo interesante es que Jesús no se le tiró detrás. Y le dijo, no te vayas, está bien, me pasé, fui demasiado fuerte contigo, vamos a negociar. No, Jesús no estuvo dispuesto a negociar con él, lo dejó ir. Y los discípulos, ay, estos queridos discípulos, es maravilloso cómo la Biblia los retrata tal como ellos son, no los endiosa, no los pone en un pedestal, ellos eran como eran, seres humanos igual que tú y yo. Quedaron escandalizados. Porque ellos, como judíos, se les había enseñado que la prosperidad económica era señal de que esa persona rica tenía una relación correcta con Dios. Que la riqueza era parte de esa recompensa por ser fieles a cumplir los mandatos del Señor. Que la prosperidad económica era una marca que ellos tenían como pueblo de que ciertamente eran el pueblo escogido. Entonces dice, pero si este que está rico, que es próspero, tú le haces dudar de la salvación, que no es salvo, entonces, ¿y ahora qué será de nosotros que somos dos o tres pelados? ¿Cómo es posible? Entonces le rompió Jesús, era un experto rompiendo con los paradigmas religiosos. Hoy en día sigue siendo un experto en romper con los paradigmas religiosos, porque la religión quiere encajonar a Dios en una cajita. Y él tenía ese paradigma, la salvación por obras. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Pero Jesús le confronta, mira muchacho, aún lo que has hecho hasta ahora no es suficiente, no es suficiente. Y los discípulos escandalizados dicen, ¿y entonces ahora quién podrá ser salvo? Porque si este que es rico, entonces viene Jesús y le hace añicos su paradigma. Dice, es más fácil. Y usa una hipérbole, una exageración, ¿verdad? Y aunque hay algunos eruditos que tienen una explicación ahí, pero la mayoría coincide que la figura que Jesús presenta es una exageración. Es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es a nosotros, se nos hace difícil meter un hilo tan finito por el agujerito, por el ojo de la aguja, ¿cuánto más? Eso es imposible. Y Jesús utiliza esa figura, esa hipérbole, esa exageración para mostrarnos a nosotros cuán difícil, no es difícil, imposible, porque una cosa es difícil, porque si es difícil, por lo menos se trata, pero cuando es imposible es que no hay posibilidad. Así que como no es posible meter un camello por el ojo de una aguja, así de imposible es que un rico entre en el reino de los cielos. Estaba leyendo yo que en el Talmud, que es la traducción del Torah en arameo, dice que es más fácil que, hay un dicho que dice que un elefante por el ojo de una aguja. Imagínese, imposible. Pero entonces, ¿y ahora? La cosa se puso imposible. No es difícil, se puso imposible. Igual que muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos pasando es imposible de superar. Que no hay solución, que no hay posibilidad. Entonces, Jesús, y ahí viene lo medular de esta enseñanza. Entonces, Jesús le dice, wow. Entonces, Jesús le dice, entonces los discípulos quedaron atónitos. Entonces, dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Y yo sé que hay personas en la audiencia que piensan que es imposible tener seguridad de salvación. Que nadie es lo suficiente bueno para poder decir soy salvo, tengo garantía de ir al cielo cuando muera. Pero dice aquí las Escrituras, Jesús lo miró y le dijo, humanamente hablando, es imposible. O sea, desde el punto de vista humano, con las fuerzas humanas, es imposible de que tú y yo podamos salvarnos. Es imposible que tú y yo podamos tener la vida eterna. Es imposible que tú y yo tengamos la seguridad de la salvación. Es imposible. Pero, escucha, presta atención a ese pero para Dios todo es posible. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Dice el apóstol Pablo, es por gracia que soy salvo por medio de la fe. La salvación no es algo que se puede obtener, que se puede comprar, que se puede ganar. La salvación y la vida eterna es un regalo de Dios que Dios hace posible. Porque para nosotros, debido a nuestra naturaleza pecaminosa y la depravación que hemos, con la cual nacimos a causa del pecado de Adán, desde Adán para acá, toda su descendencia, nuestra actitud es pecar, pecar y pecar. No es justo ni aun uno, dice las Escrituras, por eso es imposible para nosotros. Y quizás tú estás tratando de cambiar, tratando de ser un mejor ser humano, tratando de perseverar en la iglesia, tratando de cumplir las reglas de la iglesia, no hagas esto, no hagas lo otro, y fallas. Así que en este momento, y ya para el próximo programa, seguimos con esto. Lo que es imposible para ser humano es posible para Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú haces posible lo que para nosotros es imposible, comenzando con el mayor de los dones, de los regalos, que es la salvación y la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, trae esta revelación a cada corazón, Señor, que está luchando por tener una seguridad, para que cada vida se pueda simplemente arrojar en tus brazos y descansar en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para experimentar esta vida eterna y esta salvación que gracias a ti es posible. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, será hasta el próximo lunes. Sean todos bendecidos en el nombre de Cristo.
Esto ha sido Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.